Los consejeros autonómicos de Vox empiezan a descolgarse de la decisión de su líder nacional de romper sus pactos con el Partido Popular. El primero en hacerlo fue el de Extremadura y anuncian que se lo están pensando también un consejero de Vox en Aragón y otro en Castilla y León. Desde la dirección nacional del PP les abren la puerta para que se mantengan en sus cargos. El presidente de una de esas cinco comunidades en las que gobernaban en coalición, el aragonés Jorge Azcón, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ante el futuro de su gobierno, Álvaro Montaner.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha salido hace escasos minutos, sigue ahora mismo en rueda de prensa, de hecho, a valorar la decisión de Vox en Aragón. En el territorio, hay que recordar que el vicepresidente era Alejandro Nolasco y el consejero es Ángel Samper. Azcón ha sido contundente calificando el movimiento de equivocado por el partido que era el socio de gobierno en Aragón.
La decisión de Vox, bajo mi punto de vista, es un movimiento equivocado. Creo que no han tomado la mejor decisión. Creo sinceramente que se han equivocado porque, pese a las diferencias que siempre han existido, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses.
Y la última hora es que esa reestructuración se ha confirmado porque Azcón ha dicho y ha dado por hechas las salidas de Nolasco y de Samper, los consejeros de Vox, y ha anunciado a sus sustitutos, todos del PP. Mar Vaquero será ahora la única vicepresidenta de Aragón, mientras que la cartera de Agricultura pasa a manos de Javier Rincón.
Y la princesa de Asturias inaugura su agenda internacional con un viaje a Lisboa. Está previsto que llegue a esta hora a la capital portuguesa, donde va a ser recibida por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Enviada especial a Lisboa, Carmen Lavallen.
Tras visitar el monasterio de los Jerónimos aquí en Lisboa, primera etapa de este viaje oficial en solitario para la princesa Leonor, y en apenas una hora está previsto que la heredera reciba de manos de su anfitrión, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, una de las más altas condecoraciones del Estado, en el Palacio de Belén, donde en el posterior almuerzo la princesa pronunciará sus primeras palabras en el extranjero para ensalzar la importancia de los lazos históricos y presentes entre los dos países vecinos. Esta visita, que arrancaba en Barajas con una despedida con honores, como reciben los reyes en sus viajes de Estado, concluirá esta tarde en el Oceanario de la capital portuguesa. Es el esperado debut de la princesa Leonor en un viaje preparado con cuidado e ilusión por la Casa del Rey por su importancia institucional.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo coadjutor de Urgel a Josep Lluís Serrano Pentinat. Desde 2019 era consejero de nunciatura en la sección para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Faustino Catalina.
Nacido en Tivisa, en Tarragona, hace 47 años, Josep Lluís Serrano es doctor en teología dogmática y licenciado en derecho canónico. Desarrolló su trabajo como sacerdote en varias parroquias de Tortosa para realizar después los estudios diplomáticos. Desde 2012 ha sido secretario de las nunciaturas apostólicas en Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Brasil, y desde 2019 consejero de nunciatura en la sección para asuntos generales en la Secretaría de Estado del Vaticano. Como obispo coadjutor, según el derecho canónico, será nombrado vicario general del actual arzobispo Joan Enric Vives, al que sucederá automáticamente cuando su renuncia sea aceptada por el Papa y la sede quede vacante. José Luis Serrano Pentinat es desde hoy obispo coadjutor de la diócesis de Urgel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Penúltimo entrenamiento de la selección española de cara a la final de la Eurocopa el domingo, Bruno Casar.
Sí, acaba de terminar esa sesión de entrenamiento a los de Luis de la Fuente. Ya solo les va a restar el entrenamiento de mañana. Previo a la final del domingo, recupera efectivos el seleccionador, que ya va perfilando poco a poco el once titular para medirse a Inglaterra. Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento de la selección española en la Selva Negra. Navas prácticamente ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, recuperados de sus molestias en la cadera. Están descartados para la final Pedri y Ayoce. Diferentes probaturas del seleccionador, aunque en principio Lenormand y Laporte serán la pareja de centrales. No se esperan más sorpresas en el once inicial. La selección volará mañana por la tarde a Berlín. Conocemos desde ayer el árbitro, que es el francés Letessier, y la federación tiene controlados a 11.000 aficionados que el próximo domingo animarán a la selección.
Gracias, Miguel. También tendrá entrenamiento Inglaterra. Hablarán en rueda de prensa esta tarde. Al margen, tenemos noticia en el Tour de Francia. A menos de dos horas para poner en marcha la decimotercera etapa, abandono previsible tras la etapa de ayer que se acaba de confirmar. Kike Iglesias.
Primoz Roglic no va a tomar la salida en la etapa 12+1 del Tour de Francia, que va a arrancar pasada la 1:30 del mediodía aquí en Agen, camino de Pau, antes de las dos jornadas de Pirineos. tras la caída de ayer en la que perdió más de 2 minutos, su equipo y él han decidido que es mejor centrarse en los próximos objetivos y recuperarse de las heridas tras la caída sufrida ayer camino de Villeneuve-sur-Lot. En la etapa de hoy, otro previsible final al sprint, quizá para la cuarta victoria de Guermay antes de los Pirineos.
Gracias, Quique. A partir de las 4 os escuchamos en el Tour en COPE. A las 2:30, Carlos Alcaraz va a saltar a pista, semifinales de Wimbledon, billete para la gran final que se va a jugar ante Daniil Medvedev.
Sigues en Herrera en COPE.
El 37% de los jóvenes, es decir, 4 de cada 10 prácticamente, sabe cómo saltarse los controles parentales, que es un dato, entiendo, que no le va a, a resultar muy llamativo, ¿no? Porque pues los jóvenes suelen saber bastante más de tecnología que nosotros, ¿no? Porque han nacido con ella. Redes sociales, WhatsApp, Telegram, son herramientas a través de las cuales pues puede llegar un contenido bastante poco adecuado para los niños, ¿no?, de la casa. Por eso los padres cuentan normalmente con herramientas de control parental. Pero claro, ¿qué pasa si se esquivan esas herramientas? ¿Cómo sabe un padre o una madre que su hijo está protegido o no está protegido? Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Este es un tema que, hombre, preocupa a los padres y con razón.
Sí, nos preocupa a los padres, especialmente pues de padres que tenemos chavales adolescentes o niños pequeños, ¿no? Y bueno, yo apuesto siempre, lo primero, hablar mucho con ellos, mucha pedagogía, mucha comunicación en la familia, advirtiendo a todos los chavales pues de los peligros, ¿no?, que hay internet, que hay, se pueden encontrar en internet, que desde luego son muchos. Pero muchos padres pues también usan además aplicaciones que limitan las páginas que pueden visitar sus hijos. El problema es el que estabas avanzando. ¿Qué pasa cuando estos hijos se las saben todas y esquivan? Tienen sus trucos para saltarse ese control parental.
Vamos a hablar con un experto y amigo de esta casa, con don Juan Diego Polo, que es ingeniero en telecomunicaciones, experto en nuevas tecnologías y divulga en el portal What's New. Además es padre, así que es una voz más que autorizada para tratar el tema. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿de cuántos niños eres padre?
Pues tengo ya una de 17 y otra de 14, con lo cual son grandecitas ya.
Además, bueno, la de 17 no sé si ya sigue teniendo controles parentales o no, pero la de 14 seguro, ¿no?
Bueno, aquí en casa la verdad es que hay más diálogo que control parental, porque el control parental, como yo soy de tecnología y ellas también, si no lo burlo yo, lo burlan ellas y al final no sirven para nada.
Mira, pues eso es algo muy interesante de lo que te voy a preguntar después, pero primero yo creo que lo que tiene sentido es que empecemos por decir qué es un control parental, a través de qué aplicaciones se hace, cómo se utiliza, si es bueno o no. Vamos con lo primero, ¿qué es el control parental exactamente?
Son aplicaciones que nos permiten, de una forma u otra, bloquear el acceso de aplicaciones o limitar el tiempo de acceso al móvil de nuestros hijos. Es decir, aplicaciones que se instalan, por un lado, en el móvil del niño y, por otro lado, en el móvil de los padres. Desde el móvil del padre podemos pues decir, esta aplicación no puedes estar más de una hora cada día, en esta aplicación no podrás acceder a esa página, en esta otra aplicación solamente podrás tener 4 horas semanales. La mayoría solamente filtran contenido web y limitan tiempo de pantalla. Lógicamente hay otras, porque aplicaciones de control parental hay de varios tipos, que consiguen monitorear hasta mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, o sea, pueden ser extremadamente invasivas, pero la gran mayoría limitan solo tiempo, contenido web y cantidad de aplicaciones que pueden tener instaladas.
Porque estas invasivas son como una copia de la pantalla del móvil de su hijo en nuestra pantalla del teléfono móvil.
Sí, sí, algo parecido. Lo que hace es espiar pues las aplicaciones de mensajería, las aplicaciones de correo electrónico, las redes sociales. Claro, estas aplicaciones no son recomendadas prácticamente por nadie. Existir existen, pero muchas veces para instalarlas hay que incluso buscar canales alternativos porque no están disponibles en las tiendas oficiales de las aplicaciones, pero sí que hay muchas. Yo conozco más de 10 que realmente hacen un espionaje completo del móvil de los chavales.
Sí, yo creo que eso es contraproducente para los propios chavales y para los propios padres. Pero bueno, ahora vamos a eso, porque tú que eres experto en nuevas tecnologías, eres ingeniero, conoces perfectamente cómo funciona todo esto. ¿Cuáles son los riesgos que corremos si no tenemos, o bien si no educamos a nuestros hijos, que luego vamos a ir con eso, pero en el caso de que tengamos una aplicación de control parental, si no la tuviésemos, ¿a qué riesgos nos enfrentamos? Es decir, ¿qué contenido puede impactar a nuestros hijos? Todo, claro.
Todo, claro, exactamente. Tenemos por un lado el contenido de violento, el contenido pornográfico, el contenido pues de venta de armas, de todo lo que nos podemos imaginar y más. Pero claro, ese contenido existe dentro de Internet y existe fuera de Internet. Es decir, sí que podemos limitarlo de una forma más o menos limitada, valga la redundancia, diciendo pues cada vez que aparezca la palabra tal, pues que el contenido aparezca no bloqueado, pero si no acceden por ahí, como ha dicho Pilar antes, lo van a encontrar por otro sitio. En ese tema de el contenido que pueden encontrar, es prácticamente imposible conseguir bloquear absolutamente todo el contenido dañino. Lo que sí que tenemos que preocuparnos más es con los posibles timos, las posibles estafas, las posibles personas que se presentan de una forma cuando en realidad quieren otra, lo que realmente puede afectar a la seguridad de nuestros hijos. No al contenido que ven, sino al contenido que ofrecen. Porque si un niño empieza a dar información a un desconocido, esa información puede utilizarse en su contra poco después, o se envía fotos que pueden ser comprometidas. Es ahí donde realmente tenemos que atacar los padres, a controlar mejor lo que ellos envían, no lo que ellos consultan, porque eso va a ser prácticamente imposible.
Alberto, decíamos que un 37% de los encuestados en el estudio al que hacíamos referencia saben saltarse esos controles parentales. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde aprenden esos trucos? ¿Están también al alcance de cualquiera?
Sí, de hecho, una de las formas más habituales es el uso de VPNs para engañar a la aplicación parental, haciéndole pensar que estás accediendo a otra página, por ejemplo, a la página de China o a la página de Panamá, cuando realmente lo que estás utilizando es una red alternativa para acceder a contenido bloqueado, pero engañando a la página principal. Luego el modo incógnito para bloquear el historial de navegación, reinstalar aplicaciones para que se vuelvan a restablecer las configuraciones y los permisos iniciales. Mucha gente utiliza dispositivos de amigos y familiares secundarios que tienen escondidos en la escuela y demás, y que muchas veces los padres ni saben que existe ese dispositivo.
Es que es imposible controlar todo, es imposible.
No hay manera. Luego se puede restaurar en fábrica, de coger el móvil y poner en modo fábrica y volver a ponerlo desde el principio. Y hasta que los padres se den cuenta, pues pueden pasar dos o tres días de libertad digital completa. Se pueden clonar aplicaciones, o sea, trucos hay muchísimos. Y entre ellos, pues se lo van compartiendo.
Y Juan Diego, ahora sí, que me has dicho, y es muy interesante, que tú no tienes controles parentales sobre tus hijos. ¿Los has tenido alguna vez?
Lo tuve cuando ellas tenían 8, 9, 10 años. Ahí sí tenía el Family Link, que es el más famosillo, el de Google, simplemente para limitar el tiempo de pantalla. Es decir, para que se queden pues como máximo una hora y media por día y no se queden ahí con los juegos y con las aplicaciones pues toda la tarde.
¿Y cómo haces? Que esto ya entra un poco en el terreno de la psicología, pero claro, entiendo que tú, estando tan cerca de este mundo, pues oye, eres una voz bastante autorizada para hablar de ello. ¿Cómo haces para que cuando tus hijos vean algo que no es adecuado, sepan que no es adecuado? Porque es verdad que, bueno, teniendo 14 y 17 ya más o menos tienen un poquito de olfato sobre lo que hay malo en el mundo, ¿no? Pero si hay un chaval de 10 años que por primera vez ve X, y no voy a utilizar un ejemplo concreto, igual no sabe que es malo.
El tema está en dejarles claro que cada vez que vean algo que no entiendan, sea lo que sea, o que tengan dudas, que lo pregunten de forma transparente, sin miedo. Sí, de esa manera, cada vez que ven algo violento, cada vez que ven algo de cuño sexual, cada vez que ven algo que algo en su cerebro hace clac, esto no lo entiendo, esto no me cuadra, ¿qué es esto que estoy viendo exactamente? Que no tengan ningún miedo, de la misma manera que cuando son muy pequeñitos preguntan absolutamente todo. ¿Por qué en algún momento dejaron de preguntarlo absolutamente todo? ¿En qué momento les metimos miedo en el cuerpo para que no nos pregunten cosas? Yo creo que el tema está ahí. Es decir, si tienen 10 años y ven algo que no les cuadra, una imagen muy fuerte, que vengan, oye, he visto esto, ¿qué es exactamente esto? Y ahí comienza un diálogo sobre lo que hay, sobre cómo es el mundo, sobre esas cosas que en teoría los padres deberíamos hacer y cada vez hacemos menos.
¿Tú ya has tenido una conversación como esa con alguna de tus hijas?
Sí, con la segunda. Vio algo muy muy desagradable, muchísimo, muy desagradable, con 11 años, y estuvimos toda la tarde hablando sobre el tema.
Enhorabuena, Juan Diego. Enhorabuena. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Desde luego que es muy interesante. Hemos hablado nosotros mucho este año, este curso, de los riesgos que corren los menores al estar expuestos, por ejemplo, a la pornografía, ¿no? Y yo creo, y la conclusión que hemos sacado en todos esos ratos ha sido que hay que invertir más en educación, nosotros, en casa y también de forma pública. Y vuelvo a pedir aquí un pacto de Estado, que Pilar y yo lo hacemos prácticamente todos los días que hablamos de jóvenes y de educación. Juan Diego, te agradezco muchísimo que hayas nos hayas prestado estos minutos. Le recuerdo a la audiencia que divulgas en un portal muy interesante que se llama What's New. Y nada, que te agradezco el tiempo, Juan Diego.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Te parece que me cuentes qué haces en mediodía en un ratillo?
Te lo cuento.
Vale, perfecto. Hola, Cristina López.
Hola. ¿Ya me estás haciendo bailar?
They Come Together, está muy bien, de Kerry Pocket.
Madre mía, esto lo saltaba yo por mi habitación con 15 años.
Estás tan fuerte los fines de semana. De verdad, o sea, me quedo pegado a la radio todos los fines de semana, ya lo hacía antes.
Qué rico. Es que nos lo pasamos genial. Y los oyentes también, que participan un montón. De hecho, el domingo vamos a hablar sobre todo de fútbol. Vamos a tener a los más forofos, esos que están siguiendo la selección desde hace un mes por toda Alemania, que nos cuenten cómo se las arreglan. Y en la tertulia de chicas vamos a preguntar quiénes tienen manías, trucos, rituales para ver el fútbol. No sabes la de cosas que hace la gente, ¿eh?
Sí. Me puedo imaginar, bueno, hay gente que tiene esos amuletos y tal, que no... Oye, tú el partido de España-Alemania, ¿cómo lo viviste? Entiendo que ibas más con España, ¿no?
Vamos a ver, yo soy como Isabel la Católica, guapo. Vamos, yo a muerte.
¿Y mamá?
Mamá tiene el corazón partido, pero lo bueno de ella es que ha perdido con mucha deportividad, como le explicó a Manolo Lama en Antena, y ahora ya va con los españoles, claro, en la final. Claro, y muerte al inglés, claro.
Hombre, eso no lo dudo. Pero ¿y tú cómo lo ves en la final?
Ay, yo lo veo gris, quiero decir. Estos son unas bestias, tienen extraordinarios jugadores, hacen muy buen fútbol y los nuestros están muy tiernos. Son increíbles, valientes, españolísimos, arrojados. Pero hay que apoyarles mucho. Yo quiero ganar, absolutamente, quiero ganar. Sí. Y además el inglés es como el francés, es una cosa dura.
Sí, hay que, como decían, eso que hay que miccionar con dirección a... Bueno, ya no vamos a comentarlo en directo.
La pérdida del avión y la pérdida de la invencible, ya lo sabéis.
Oye, y luego... Sí, dime tú.
Pues que dime, pero todavía me ibas a preguntar de fútbol.
No, te iba a preguntar por Carmen Lovana, porque la escuché el fin de semana pasado contar cosas muy interesantes y me quedé con ganas de escucharla más.
Sí, estuvo contando además todos los cotilleos en la fiesta del turronero.
Aquello que le pasa con Bertín y tal, ¿no?
Ah, con Bertín también, sí, que en la fiesta del turronero directamente le retiró el saludo. Tremendo.
Se disgustó.
Porque ella, bueno, pues le criticó cuando dijo que no quería ser padre. Dice, oiga, pues habérselo pensado antes, ¿no? Haber hecho algo.
Sí.
Y nada, y luego nosotros tenemos las Supremas el domingo, que eran parte del equipo en la tarde. Bueno. Y bueno, incluso en el fin de semana, y que nos van a contar sus rutas por España este verano, que tiene un montón de conciertos. O sea que va a ser un rato súper divertido. Y vamos a hablar del talco, oye, que mucha gente se pone talco, pues por ejemplo, en los genitales. Y resulta que ahora da cáncer. Sí, hombre, toda la vida. Tú no le has dado en el culete a los... Bueno, tú no tienes hijos. En el culete a los niños, cuando tienen escocimientos, se les pone talco.
Ahora estaba pensando en un señor de 50 que se lo pone para salir a la calle. Vale.
Pues lo mismo. A lo mejor suda cuando camina y entonces utiliza el talco. Sí. Bueno, la cuestión es que el talco... Ya verás ya lo que te va a pasar con la edad, guapete. Te estoy esperando.
Adiós, Chris, te escucho. Y ahora dame un momento que tenemos tertulia del furbo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para apoyar a La Roja en la final de la Eurocopa del próximo domingo frente a Inglaterra. En la capital se van a instalar 3 pantallas gigantes, 2 de ellas en Puente del Rey, Madrid-Río, y otra en Colón, en la Plaza de Colón. Lo mismo van a hacer en la mayoría de municipios de la región. Y es que nadie quiere perderse este último partido de la selección española, cuyo periplo está dejando cifras récord también para la hostelería madrileña. Hasta el momento, 37 millones de euros en consumiciones en bares y restaurantes. Y queda lo mejor, el partido del domingo. Hay muchas opciones para ver este partidazo a través de pantallas gigantes, en la calle, también en casa con los amigos, en los bares, para aquellos que nos quedemos en Madrid. Pero hay otros muchos madrileños, digamos, un poquito más afortunados, que la van a poder seguir allí mismo, en Berlín. Es el caso de 5 amigos de Torrelodones, que llevan un mes siguiendo a La Roja por toda Alemania, subidos en la Hispaloneta. Enseguida vamos a hablar con ellos para ver si han llegado ya a la capital alemana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este viernes 12 de julio. Enseguida, como te digo, vamos a hablar con estos chicos, pero es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en un día en el que precisamente muchos madrileños inician sus vacaciones de verano. Ángel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, Mónica, en estos momentos estamos pendientes ya de tráfico lento en las salidas de la capital, especialmente por la carretera Valencia, en la 3, en Rivas, va hacia Madrid, A4, en el entorno de Butarque y Pinto, y se empieza a complicar también la ronda M50 en Perales del Río y también en Mostos y Alcorcón por obras de mejora, todo ello dirección A5.
Gracias, Alejandro Martín, desde la Dirección General de Tráfico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Ahorrar con Nara Seguros es más fácil que nunca. Con una alta rentabilidad garantizada, ventajas fiscales y opciones desde solo 30 euros al mes. Te asesoramos sin compromiso para encontrar la mejor forma de ahorrar para ti. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Nara Seguros, salud, vida y ahorro para toda la familia.
Si necesitas amueblar tu oficina o despacho, confía en Mercaoficina, con gran variedad de mobiliario que alquilan y venden de manera personalizada. Además, si necesitas retapizar tus sillas, Mercaoficina lo hace en tiempo récord. Visita su tienda con descuentos de hasta el 70% en muebles de exposición o entra en mercaoficina.es. Mercaoficina, acierto y ahorro.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
El verano está aquí. Y aquí también está la moda. Las ganas de venir a tomarte algo. A disfrutar de nuestros jardines. Y, cómo no, de nuestras rebajas. Son para no perdértelas. Ven a comprobarlo.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ahí es nada, alrededor de 9.000 kilómetros, según sus cuentas, llevan a sus espaldas Héctor, Alberto, Jorge, Miguel y Guillermo. Miles de kilómetros subidos en la Hispaloneta, una autocaravana con la que están recorriendo Alemania estos cinco amigos para ver a la Roja, la selección española. Salieron hace un mes, el 13 de junio, y partido a partido, bueno, pues ya se han plantado en Berlín para ver el más importante, la gran final frente a Inglaterra, que esperamos, lógicamente, que acabe con victoria para España. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, Guillermo. No tan bien como tú, ¿qué quieres que te diga? Nos das un poquito de envidia, ¿eh? Oye, ¿pensabais llegar tan lejos?
Pues a ver, no sé si tan lejos, pero sí que aspirábamos a llegar a mínimo a semis. Eso sí te lo digo, pero allá a la final, no sé yo. Pero luego, después de ver cómo jugaba España, no teníamos ninguna duda de que podíamos hacerlo.
Oh, qué suerte, qué suerte. Oye, cuéntame, los cinco, tengo entendido que estáis trabajando y un buen día decidisteis organizar vuestras vacaciones de verano con este viaje. Oye, ¿cómo está siendo la experiencia?
Pues nada, está siendo increíble. Esto es algo que se lleva organizando un año y ya no son las vacaciones de verano, sino de todo un año y alguna más del año próximo.
Claro. Oye, ¿cómo os estáis organizando? ¿Dónde dormís? ¿Dónde coméis? ¿Qué presupuesto tenéis?
Pues dormir siempre en la autocaravana. Vamos rotando las camas porque unas son más cómodas que otras, más grandes que otras. Y en cuanto a comer, pues siempre que se puede en un camping. Hay cocinas, sitios para almenaje, limpieza y todo eso. Y si no se puede, pues a base de noodles de estos de un euro y en la caravana.
Y ahí tirando. Oye, la autocaravana se está portando, ¿eh? ¿De dónde viene su nombre, Hispaloneta?
Pues fue un poco así una idea pues que surgió de preguntar a nuestros amigos. Hubo gente que nos decía que se tenía que llamar más Hispanoleta, de hispano, pero yo qué sé, salió Hispaloneta, que también Hispalia significa... Creo que significa Sevilla, Hispalia, pero bueno, también es un poco la esencia. Si la gente luego comenta y dice que es, debería ser otro nombre, eso también da views.
Claro. Oye, vamos a hablar de lo importante. ¿Cómo veis el partido del domingo?
Pues tenemos muchas ganas del partido del domingo. España llega muy bien y pues nada, que estamos aquí con unas ganas de terribles.
Claro, oye, eso de las entradas también lo habéis tenido que ir organizando con tiempo, ¿no?
Sí, las entradas de grupos e incluso de octavos las obtuvimos ya en marzo en la página de la UEFA y luego a medida que iban avanzando las distintas fases, pues nos iban enviando un correo y obteníamos las entradas. Ajá. Y al igual que con la final, ya tenemos nuestras entradas para la final.
¿Y más o menos por cuánto os ha salido cada entrada?
Las de la final, desgraciadamente, no hemos podido obtener para la grada fan, que suelen ser más baratas, y hemos tenido que coger categoría 3, que por así decirlo es la peor categoría, y son 300 euros por cabeza.
Bueno, pues no está
solo
mal.
Solo la final.
No está mal, hijo mío. A ver, ya tenéis que echar el resto, unido todo a estos gastos,
sí,
pero
sí,
vamos,
sí.
Si España gana, que os quiten lo bailao, menuda experiencia tan, tan estupenda que os vais a llevar. ¿Hay ambiente ya? ¿Dónde estáis ahora mismo, Guillermo?
Ahora mismo estamos en un camping cerca del estadio de Berlín y como tal ambiente aún nosotros no vemos nada. De hecho, ya hemos leído en algún portal que ingleses en el estadio va a haber 50.000 y españoles solo 8.000. No sé si esto es cosa de que los ingleses tienen más ganas de ver levantar su primera Eurocopa, o no sé si la federación hace menos que su federación, no lo sé, no quiero ahí ya meterme, pero ellos van a ser más que nosotros.
Bueno, pues no pasa nada, pues vosotros chillar mucho más, y seguro que os llega además todavía más el aliento de todos los madrileños y españoles que nos quedamos aquí para
eso seguro que lo
siguiendo
hacemos,
ese
sí.
Partido. Bueno, Guillermo, Héctor, Alberto, Jorge, Miguel, que lo paséis fenomenal, que disfrutéis muchísimo de esta final y que os traigáis también vosotros el trofeo, ¿vale?
Muchas gracias, en nombre de Hispaloneta, muchas gracias.
Gracias, buen viaje, adiós.
Gracias, adiós.
Qué suerte, ¿eh?, estos chicos. Pero bueno, nosotros nos queda el consuelo que lo podemos ver aquí en Madrid tan ricamente. Claro que sí. En 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nervioso estoy ahora, madre mía. Me ha entrado el nervio por el cuerpo. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás,
¿tú
hombre?
¿Cómo estás? No, ¿tú cómo estás?
No, ahora tranquilo. O sea, quedan todavía casi 3 días, ¿no?, para el partido. Pero el momento ese de plantarte delante del televisor, enchufar el tiempo de juego y ponerte a ver y escuchar el partido, pues es más tenso, ¿no? Ese es un momento tenso. Pero cada uno tendrá su truquillo, ¿no?, para pasar los nervios, ¿no?, y llegar a ese momento pues relajado para disfrutar, porque es una gran ilusión, joder. Empezamos esto el 14 de junio y aquí estamos todavía, vivos y coleando, ¿no?
¿Tú lo veías?
No. Es que es difícil de ver. Acudíamos a esta Eurocopa en el segundo escalón, sino en el tercero. Y estamos en el primero, estamos subidos lo más alto, estamos disputando la final. Es que no éramos favoritos, pero ha salido la cosa tan bien. No recuerdo una concentración de la selección española tan plácida, sin apenas problemas, con tan buen rollo, con tan buena transmisión de gente así guay, tal, no, o sea, no lo recuerdo, ¿no? Seguramente Mundial 2010, ahí había buen rollo también y por eso ganamos, pero aquí lo veo todo, veo que las piezas cuadran y casan, ¿no?
Eso le preocupa a Juanma Cazaña, director del partidazo, y que está ahora mismo en un aeropuerto, no sé en qué aeropuerto está, Juanma.
Estoy de milagro en el aeropuerto de Stuttgart, porque estoy de Alemania hasta la... Bueno, no te lo puedes imaginar. Es el país más sobrevalorado de Europa. Te lo digo de verdad, ¿eh? Quitémonos los complejos. Esto
pero
es un desastre.
Lo contento que estabas con el codillo, tío, Juanma.
Pero da igual. Esto es un desastre. No te lo puedes imaginar. O sea, aquí para todos son obras, todos son carreteras. Pero vamos a ver, si sois 80 millones, el doble que España, pues las carreteras tendrán que ser el doble de grandes. Pues no, son la mitad. Entonces, claro, ¿cómo vas a meter 80 millones en carreteras la mitad de pequeñas? Yeah. Es lamentable, de verdad. O sea, yo cuando ahora estamos lo de organizar el Mundial 2030, las ciudades españolas que estén tranquilísimas, pues tranquilísimas, sí. Con lo que tenemos, vamos, ya pueden flipar el resto de los que vayan a ver el Mundial a España, porque es que de verdad, al lado de esto, vaya organización, para llegar a un aeropuerto, un desastre yeah. Todo. Oye, tengo unas ganas de ganar el domingo y irme para España que no te lo puedes imaginar.
¿Tú recuerdas cómo corro una selección española tan concentrada y enchufada como esta?
Sí, 2008. Para mí la fecha, Corro mencionaba 2010, para mí lo más parecido es 2008, porque las similitudes de las que llevamos hablando ya algunas semanas es que son palpables en muchas cosas. El muro de los cuartos de final, en aquella ocasión fue Italia, esta vez fue Alemania, el buen rollo, el hecho de venir aquí sin ser favoritos, había algo que rodeaba a la federación también, muy convulso, igual que ahora. O sea, es que tú fíjate que en la época más difícil a nivel institucional de la Federación Española hemos sido campeonas del mundo con las chicas y estamos en una final de Eurocopa con los chicos. Yo, de verdad, muchas veces dices tú, que si la calma es importante para trabajar, a veces en Río Revuelto también salen cosas absolutamente extraordinarias.
Déjame
presentar a la que ya va a ser fija cada vez que hable de deporte y siempre que ella quiera en estas tertulias, Mónica Marchante, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
¿Tú cómo lo llevas?
Pues yo estoy más tranquila que nunca, porque digo, oye, estamos en una final, vamos a por ella, pero si no lo conseguimos, que nos quiten lo bailado, ¿no? Que hemos bailado mucho y muy bien.
Pues sí, Corro, me decía.
No, iba a decir que todo lo que ha dicho Juanma tiene razón, pero ahora que está Mónica, que era amiga de Luis Aragonés, es verdad todo, pero en el 2008 hubo un conflicto muy potente con Luis Aragonés.
Sí, es verdad.
O sea,
sí,
y en este ha sido todo tan tranquilo. O sea, es que esto ayer de Nico, un poquito, pero casi nada. Y Mónica, ¿te acordás que en el 2008 hubo, antes de la final...
Fue una guerra.
Y antes de la final, es que se hablaba de si Luis Aragonés seguía o no seguía.
Sí,
se pedía la cabeza de él antes de la competición, ¿verdad?
Exacto, muchos medios de comunicación en portadas pedían la cabeza de Luis Aragonés. Eso fue el tránsito desde el Mundial de Alemania 2006 a la Eurocopa 2008. Por cierto, Juanma, yo me sentí así en el Mundial de Alemania 2006, ¿eh? Qué decepción de país. Lo pues, siento, pero sí, sí.
Pero
que eso estaba Angela Merkel, ¿eh? Por entonces.
Que Alberto, que no es un tema menor. Que tenemos en España el tema estaciones, aeropuertos, infraestructuras, comunicaciones, está mucho mejor que Alemania. A mí me sorprende mucho. O sea, esto evidentemente es una potencia mundial absoluta, a nivel industrial y a nivel económico, todo. Pero para vivir aquí, o sea, la gente no sabe lo que tenemos. De verdad, es que vivimos muy bien.
Oye, ayer le hiciste, la he visto en redes a saltos, una entrevista a Carvajal.
Está guay, ¿eh? Hay momentos
mucha gracia que y refleja el buen rollo de la selección, que tienen un grupo interno en el que le pasaron incluso a Ferran aquel audio de
Manolo Lama. Buenísimo
de Lama.
Sí. Lo ven con buen rollo, ¿eh? O sea, que se pasan los memes
sí,
y todo.
A ver, hombre, a Ferran le habrá hecho menos gracia. Y yo creo que Ferran no tiene pinta de que vaya a ser un oyente fan de Manolo Lama en los próximos meses. Pero por lo menos los jugadores se lo han tomado como diciendo: Ferran, tío, ¿cómo consientes esto? O sea, no han generado ahí una especie de veto, no vamos a hablar con la COPE porque Lama dijo esto y tal. Se lo toman, pues eso, a WhatsApp y dicen, pues, que si el problema es este, que Lama desesperado un día dice, Ferran, coño, vete a la mierda, pues que
todos los se arregla con un gol en la final.
Ayer me contó Lama, como que lo sabrás tú, Juanma, porque lo vivirías en el campo, cómo fue el encuentro después de esa frase entre Ferran y Lama.
Sí.
Pero es que no se puede, hay que contarlo cara a cara, como fue, porque si no tiene gracia el encuentro.
Dejadme que salude a Elena Condis, que está... Elena, ¿estás todavía en Winching o estás ya en Berlín?
No, ya me he despedido de Donaueschingen, costó al principio pronunciar el nombre del pueblo y ahora ya...
Parece un pueblo chino, pero no es alemán.
Ya nos vamos. Y ya empiezo a sentir nostalgia, ¿eh? Por los días vividos ahí en la
pues
Selva Negra.
Pues puedes quedarte.
Síndrome
quédate,
esto,
si quieres.
No. Ahora estoy en el aeropuerto de Stuttgart y yo veo la cara positiva de este país de Alemania. Intento aportar
un poco
de luz.
Pero si has venido quejándote todo el viaje.
A la Austria. No, perdona. No he abierto la boca. He estado leyendo dos periódicos sin abrir la boca. Porque Juanma no paraba de protestar y de quejarse. Igual que suelen hacer Miguelito y Sergio. Y yo trato de escuchar música y evadirme en este rato. Porque quejándome no gano nada ni avanzamos en la carretera.
No, evidentemente, ya pongo yo el navegador, ya me preocupo de ver por dónde no hay atasco y tú pues, mientras tanto vas escuchando
más y relajándote,
claro. Así
oye,
Alemania se ve diferente, claro.
¿Qué te han contado que tienen por ahí?
Bueno, hoy es un día importante, ¿eh? Que es el cumpleaños de Nico Williams. No sé si lo habéis felicitado, 22 añitos. Ha sido el protagonista de la mini polémica que ha habido en las últimas horas. Ayer escuchábamos con Corrochano.
El Barça.
Un tuit del Barça. Felicidades, Nico.
Corro, todavía no son las 12 de la noche. Lo ha hecho el Athletic Club de Bilbao. No descartemos nada. Bueno. Ya sabéis lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer, por cierto, Nico Williams tenía una entrevista y él mismo, el jugador, pidió posponerla, alegando
que... Oye, que por
bueno,
cierto, John Uriarte, el presidente del Athletic Club, yo no sé qué os parece en sus declaraciones de que, le avergüenza la forma en la que la selección está permitiendo cómo los periodistas le preguntan
papel.
A X.
Está en su papel.
Y dice tú, pero vamos a ver, ¿cómo va la selección a controlar las preguntas de los periodistas? Esto lo hemos visto ya en la Liga y Juanma lo sabe mejor que nadie.
Sí. No, yo sobre todo voy a decir una cosa. Nico Williams acaba de cumplir hoy 22 años. Es mayor de edad. Puede casarse, tener hijos, comprar coches, ganar millones de euros, hacer lo que le dé la gana. Tiene derecho a voto. Tendrá derecho, si le da la gana, a conceder entrevistas. Digo yo. O sea, el Athletic le ha preguntado a Nico Williams si esas entrevistas las ha concedido porque ha querido Nico Williams. ¿Cómo que hay que proteger a Nico? Nico se pone delante de un micrófono y es perfectamente consciente de lo que quiere y de lo que no quiere decir. Y si no ha dicho me voy a quedar en el Athletic. No me preguntéis más por este tema, es porque no ha querido, porque ha tenido la ocasión de coger el micrófono y decir, oye, mira, no voy a hablar sobre mi futuro, no me preguntéis más por si me voy a ir al Athletic porque me quedo. No lo ha dicho, por lo tanto, es libre él de
para mí está un poco, el Athletic está un poco en su papel, porque los aficionados les molesta, que cada uno de su equipo quiere que se quede y tal. Está un poco en su papel de decir, a lo mejor él se ha excedido un poco en esto de la federación, pero está en su papel de decir, oye, dejarlo un poco porque siente que hay una posibilidad grande de que Nico Williams se vaya del Athletic Bilbao. Que, por cierto, que le va a dejar un montón de pasta si se va, ¿eh? Que es el precio que le puso el Athletic de Bilbao, por cierto, el precio que de 58 millones.
Me interesa que Mónica me haga un análisis riguroso y relevante, como son los suyos, de la selección inglesa. Y que me cuentes cuál...
Como soy la de los palcos, pensaba que me ibas a preguntar por John Uriarte.
Bueno, ¿Le has entrevistado alguna vez, Mónica? Porque no,
sí. Le entrevisté en la final de Copa, que ganó este año en Sevilla. Y quería aportar un dato que yo creo que también explica un poco esta polémica. John Uriarte no es un hombre de fútbol. Acaba de aterrizar en el fútbol hace año y medio como presidente, o hace casi dos años, como presidente del Athletic Club, pero es un hombre que viene del mundo de la empresa, digamos que no está familiarizado con estas cosas tanto como otros personajes que, digamos, han mamado el fútbol desde mucho antes, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, ha caído de alguna manera casi como un extraterrestre. Desde luego al Athletic le ha venido de cine, porque desde que ha llegado ha sido espectacular las dos temporadas y media, dos temporadas del Athletic Club. Pero creo que no está tan acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? De culebrones. Entonces, yo creo que esto explica también un poco su comportamiento. Si lo pensamos bien, imaginaros lo que tenía que decir el PSG entonces con el culebrón Mbappé, ¿no? Que ha durado seis años.
Oye, y de los ingleses, vamos a hacer así un comentario rápido. Yo vi el Watkins este, yo no lo conocía, pero por lo visto ha metido muchos goles y es muy bueno. Y Foden y Bellingham es lo que conozco yo.
Está bendecido por el príncipe Guillermo, que no es detalle menor, porque ya sabéis que es un gran seguidor del Aston Villa y marcó el gol. Fue el héroe del gol en la semifinal que ha llevado a Inglaterra a esta final.
Entrando en el minuto 82, ojo, que eso se ha criticado mucho a Southgate, pero bueno, ese cambio supongo que hay que aplaudírselo. A mí me parece que es una selección que no ha podido conseguir más dando menos. Ha rentabilizado muchísimo sus actuaciones en esta Eurocopa, pero sinceramente creo que futbolísticamente, por mucho que le tengamos respeto, en España somos muy así, ¿no? Respetamos mucho, por ejemplo, vamos a Alemania y pensamos que nos vamos a encontrar una potencia, que todo va a ser perfecto, tal, y luego llegas allí y dices, pero si nuestras infraestructuras son mucho mejores y más modernas, ¿no? Con Inglaterra nos pasa un poco eso, son los inventores del fútbol, le tenemos un respeto social casi, ¿no? Y le tenemos, yo creo que hay que tenerle respeto, evidentemente, como a cualquier rival, pero no miedo. Creo que España ha jugado mucho mejor al fútbol, que ha rendido mucho mejor, que ha metido más goles y que, en definitiva, a los puntos España es mucho mejor. Ahora, hay que jugar el partido y, desde luego, jugarlo con la categoría que tiene, la categoría de final.
Un análisis de Inglaterra, de Juanma. Vamos a la porra y me voy a Wimbledon.
Pues que es el estudiante que ha llegado al final, a la EBAU, sacando 4s y 5s todo el año. 4-5, 4-5, 4-5, raspadísimo. Y se va a enfrentar a un estudiante que llega con notable alto a la EBAU. ¿Qué puede pasar? Pues, chico, que tengamos un mal día y que ellos tengan su mejor día. A mí me parece que España es súper favorita para la final, súper favorita. Por verla jugar y por ver cómo ha gestionado partidos muy complicados. Los partidos de Alemania y de Francia, no es que España jugara bonito, es que España gestionó muy bien los peores minutos y demostró que tiene una madurez en el campo capaz de solventar, pues eso, momentos de agobio como sucedió con Alemania y gestionar muy bien, estar por detrás en el marcador como pasó con Francia. Así que yo tengo mucha fe en España. Creo que lo normal, si todo va como hasta ahora, es que ganemos la final.
¿Por cuánto?
No, eso no va a ser por mucho, pero no, o sea, quiero decir, sufrir vamos a sufrir, pero creo que vamos a ganar. Yo, mirad, como estamos abonados al 2-1, voy a decir un 2-1. 2-1 en cuartos, 2-1 en semis y 2-1 en la final.
Elena, ¿resultado?
Yo dije 2-0.
Vale.
Lo mantengo.
Mónica.
Yo ayer en el partido dije 2-1, como Juanma y como Manolo Lama, y además me encantaría que marcaran Morata y Ferran Torres para
y
escuchar
Ferran,
a Manolo
mirando a Lama, efectivamente.
Cantar ese gol.
Señalándole novena para ti.
Sí.
Corro, si te parece, un comentario muy breve de Letexier, que es el árbitro.
No Letexier, bueno, fue el árbitro del partido contra Georgia. No, no tenemos nada que decirle, ni él a nosotros, o sea, que le vaya bien la vida y a nosotros
es
también.
Es alguacil del ayuntamiento de su pueblo, sí, es bretón, alguacil sí, pero del ayuntamiento de su pueblo.
No tenemos ningún inconveniente, o sea, que adelante.
¿Resultado, Corro?
Pues voy a decir con mucho respeto y sabiendo que los partidos de la final tienen vida propia, ¿eh? O sea, los caminos de cada uno son como son y las finales tienen vida propia, pero voy a decir 1-0 para España, que me valdría, pero de sobra.
Bueno, muy bien. Querida Mónica Marchante, Elena Conde, José Luis Corrochano y Juanma Castaño, os escucho el domingo. Bueno, os escucho durante todo el fin de semana. Un abrazo fuerte, sí, a los cuatro.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Alberto.
Gracias.
Chao. Bueno, vámonos a Wimbledon. Allí está mi buen amigo Ángel García Muñiz. Angelito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo bajas el nivel, De Juanma Castaño, Elena Condis, Corrochano...
Tú sabes que yo soy un loco del tenis y estoy loco por ver a Medvedev contra Alcaraz, ¿no?
Sí, eso es. Acabo de estar con Carlitos ahora, además. Ha estado calentando en las pistas, bueno, un club que hay aquí al lado de Wimbledon, y ahora te hablo ya desde la catedral del tenis, desde la pista central de Wimbledon, donde van a saltar a eso de las 2:30 de la tarde, hora española, y nada, es un partido muy interesante, que el año pasado ya vimos, fue paliza de Carlos Alcaraz, no creo que sea tan fácil hoy, pero evidentemente el murciano es favorito, y nada, han jugado 6 ocasiones, en 4 ha ganado Carlos, y yo le he visto muy tranquilo y muy contento. De hecho, me ha hecho una broma sobre las 3 estrellas que lleva, sabes que los tenistas en su raquetero ponen una estrella por cada gran slam que ganan, entonces claro, Carlos ya tiene 3, y ya le he vacilado, digo, habrá que ir a por la cuarta, y tal, joder, siempre estáis pidiendo, tal, no sé qué, o sea que ha estado bien la cosa.
O sea, tú ves cómo de posible es que ganemos Wimbledon, además, pues sería un pelotazo.
A ver, yo sinceramente pensaba que aquí en estas semifinales iba a estar Jannik Sinner, y a mí el italiano me preocupaba mucho porque en hierba es un tenista muy bueno y que podría perfectamente ganar a Alcaraz. Medvedev me da un poquito menos de miedo, no quiere decir que no dé miedo porque está jugando bien, porque es un tenista muy duro, es una pared, devuelve absolutamente todo, pero creo que Carlos es superior, entonces yo creo que lo de hoy, lo normal sería que en 4... en 5 si nos vamos, y Carlos, sabes que en momentos decisivos suele funcionar, se va a meter, y luego el tema es cómo llegue Djokovic. Si Djokovic está muy bien físicamente, descansado porque ha tenido un cuadro muy barato, gana Musetti bien y se mete en la final, pues tendremos partidazo el domingo, sinceramente. Pero ya te digo que yo el domingo veo que ganamos en Inglaterra Wimbledon con Carlitos, y a Inglaterra en Alemania la Eurocopa, y ya está, doblete.
Oye, ¿y qué resultado para la porra?
Para la porra de España, yo veo partido largo, y mira lo que te digo, veo devolverles los penaltis del 96, que a mí me dolieron mucho, recuerdo perfectamente dónde los vi, los de la Eurocopa del 96. Entonces yo veo 1-1 y ganamos a penaltis.
Te escucho, Angelito, un abrazo fuerte, amigo.
Abrazo, Alberto, chao.
Chao. Fíjate, Pilar García Muñiz, hoy tenemos 2 minutazos para avanzar el tema del día, que por cierto, déjame recordar que vamos a seguir pendientes, entiendo que tú vas a seguir pendiente, por supuesto, de las novedades que se produzcan tras la decisión de Vox de salir de los gobiernos autonómicos.
Claro, sí, lo vamos a contar porque hay consejeros que se están pensando lo de continuar, pese a la ruptura de los pactos que ha decidido unilateralmente Santiago Abascal. Hay consejeros de Vox que no tienen muy claro si seguir las directrices de Madrid y continuar en sus puestos como hasta ahora. Vamos a hablar de todo ello y también de la gran cita de este fin de semana. Hablabas, bueno, pues hace poquito, ¿no? Bueno, tenemos doble cita, si es verdad que no nos podemos olvidar de Carlitos Alcaraz, a ver qué pasa en ese torneo de Wimbledon, que ya aventuraba mi hermanito Ángel García Muñiz, que sin duda se va a llevar de nuevo ese torneo. Y bueno, la otra gran cita deportiva, ya sabes que es la final de la Eurocopa, ese partidazo entre España e Inglaterra. Y vamos a estar enseguida, en unos minutos, en mediodía, en San Fulgencio. ¿Sabes dónde está este municipio?
No, lo desconozco.
Pues te cuento.
Vamos a ver, me suena, pero no sé dónde está exactamente.
Está en Alicante. Es un municipio que tiene 6.300 habitantes en total, pero tiene una particularidad, y es que más de la mitad de ellos son británicos. Es decir, están en Alicante, pero allí casi todos son británicos, más de la mitad, el resto españoles. Así que te puedes imaginar con qué emoción y supongo que también con qué rivalidad van a seguir el partido este domingo. Sabemos que van a poner 2 pantallas gigantes para poder verlo y poder animar a las respectivas selecciones, porque aquí va a ser un poco como la lucha de Villarriba y Villabajo, ¿no? ¿Con quién vas? ¿Con Inglaterra o con la selección española? Y vamos a hablar con Sara Nolasco, que es la concejala de deportes de esta localidad tan particular. Cular, San Fulgencio. Y también con españoles que están ya pues contando las horas para coger el coche o para coger un avión que les lleve directamente el domingo hasta Berlín a esa gran cita deportiva, la final de la Eurocopa, que seguro nos vamos a llevar.
Madre mía, el día que te dé 3 minutos cuentas todo el programa entero en un momento.
Claro.
Qué virtud de resumir las cosas también.
Y más cosas, ¿eh? Y más cosas, pero lo dejamos ahí para que la gente nos escuche.
Tirar un besito.
Chao, otro chao. Para ti, buen fin de semana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena la sensación de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan las vacaciones para muchos, si no es en este cambio de quincena, será seguramente en los próximos días, y con ellas, bueno, pues llegan también los viajes, las escapadas, lo que significa también dejar las casas vacías. Una época ideal para que los amigos de lo ajeno aprovechen para efectivamente, bueno, pues llevarse lo que no es suyo. Hasta un 7% suben los robos en verano, especialmente durante el mes de agosto. Son muchas las comunidades de propietarios que, conscientes de esta realidad, están advirtiendo con carteles a los vecinos de que tomen las precauciones necesarias en sus domicilios, pues eso, para evitar llevarse un disgusto gordo a la vuelta de los días de descanso. Manuela Julia Martínez es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Me imagino que vosotros tenéis esa percepción, ¿no?
Sí, desde el Colegio de Administradores de Fincas y a través de los administradores de fincas colegiados estamos remitiendo a todos nuestros clientes, que son las comunidades de propietarios, de medidas de seguridad para evitar los robos que ahora, en estas fechas, son mucho más propicios. Hay signos evidentes que debemos de evitar, es decir, es cierto que todos nos vamos y cerramos las persianas hasta abajo. Pues hombre, no dejarlas tan cerradas o dejarlas a media altura, o si tienes algún vecino, familiar, amigo de confianza, que pase por tu casa y las suba y las baje, evitar, siempre digo a las empresas de limpieza, que durante el mes de agosto pues hacen su servicio como el resto del año, pues hombre, que se fijen en las puertas, ¿no? Que tampoco dejen los felpudos apoyados en la puerta porque hayan fregado, que lo vuelva a reponer en su sitio, porque el felpudo apoyado en la puerta durante varios días es otro signo de que en esa vivienda no va nadie. Y sobre todo que revisen, ¿no? Que no vean, que si detectan algo en la puerta, pues que lo quiten, lo retiren, porque seguramente puedan estar siendo vigilados, ¿no? Y al acecho.
Claro.
Entonces, bueno, cualquier signo que evidencie. Y bueno, y luego tenemos las redes sociales, tan de moda ahora que todo el mundo pues pone dónde está, que sí, que es maravilloso, pero también es una información al amigo de lo ajeno que deberíamos de evitar.
Desde luego. Eso, lo que nos decías, Manuela, en cuanto a las precauciones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en nuestros domicilios, por supuesto, cerrar siempre, asegurarnos bien de que hemos echado la llave, ¿no? En la puerta de las viviendas, las persianas.
Bueno,
claro, pero también me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, de la salida y la entrada de garajes, ¿eh? Que hay que tenerlo en cuenta, son otros puntos débiles para colarse con un vehículo, ¿no? Nuestro domicilio.
Correcto, es decir, las prisas del día a día hace que los usuarios no paren a la entrada y salida, sobre todo a la salida, ¿no? Que salen con tanta prisa que no se percatan que a lo mejor mientras está cerrando la puerta alguien puede entrar, ¿no? Aprovechar y entrar. Y una vez que entras al garaje te comunicas muy fácilmente con el edificio, porque las comunicaciones al edificio normalmente son con barras antipánico, porque suelen ser salidas de emergencia, con lo cual le dejas al caco la vía libre, no tiene que entrar por el portal, sino que entra por el garaje. Lo que no es habitual, por ejemplo, es que desde el edificio accedas al garaje, muchas veces tienes que utilizar llave. Entonces, bueno, digamos que debemos evitar ese punto sensible que tenemos en los garajes, pues hombre, que no pasa nada porque 30 segundos nos paremos con el coche y comprobemos que ha quedado la puerta cerrada atrás de sí, ¿no?
Claro, y también...
Igual que lo hacemos para la vivienda, hagámoslo con el garaje.
Desde luego. Y otro acceso utilizado también por los ladrones son los locales bajos, ¿no? Ahí también hay que tener eso en cuenta, ¿no?
Sí, a veces, bueno, hay dos vías. Una que entran al local y desde el local, pues bueno, pues pueden acceder a lo mejor a un patio y desde ahí, pues se facilita el acceso a una vivienda. Pero también es muy habitual que se hagan butrones desde alguna zona común, vía sótano, para acceder al local porque les pueda interesar. Entonces, cuando algún vecino oiga algún ruido extraño, no solamente en el sótano, sino en el vecino de arriba, que a lo mejor no hay nadie en el hall y están intentando entrar también a la vivienda, pues que llame enseguida a la policía, al 091, que dé aviso. Más vale pecar de exceso que por defecto pensar que no está pasando nada, claro. Y más en estas fechas.
Uh-huh. Y por supuesto, lo que decías tú, Manuela, pues siempre tener gente conocida, tirar de algún vecino que se queda esos días en la comunidad o algún familiar para que nos abra de vez en cuando el buzón o incluso decirle que suba a casa, ¿verdad? Y suba y baje de vez en cuando las persianas. Eso es importantísimo.
Sí, ya en el buzón, la verdad es que como recibimos tan poca correspondencia, pues lo único que suele haber es publicidad, pero sí, si le echan un vistazo la pueden quitar mucho mejor. Pero sobre todo y lo más importante, que se dé un paseo de arriba abajo, que vaya comprobando que en las puertas no hay ningún signo de que hayan colocado algún tipo de papel celofán o algún hilito, algo que pasa muy desapercibido, pero que pase la mano por todo el cerco y tal, para que si hay algo se caiga y bueno, pues evitemos lo que suele suceder en estas fechas.
Desde luego. Pues muchas gracias, Manuela. Julia Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, gracias por estos consejos y bueno, pues buen fin de semana. Y no sé si tú te vas de vacaciones. Si es así, que las disfrutes.
Pues me quiero escapar como todo ciudadano. Pues nada, buena tarde.
Igualmente, gracias. Adiós, Manuela. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, de formación, claro que sí. En concreto de Extar, que cambia la visión de la formación profesional porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Extar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Extar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel EcoCero.
Adelante. Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón entre 2 y 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 14 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Fórmate en una profesión de futuro, la prevención, con el ciclo superior en técnico de laboratorio clínico y biomédico especialidad salud laboral de Quirón Prevención y Galeno. Infórmate en el 91 910 08 12. Quirón Prevención, prepara hoy tu salud del mañana.
Ven en sueños.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando todos los trenes y tarifas. Y si encuentras un billete de tren más barato, te devolvemos el dinero. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline. Descárgatela.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
Pues así viene este viernes 12 de julio, en el que muchos madrileños van a iniciar ya sus vacaciones de verano. Si es así, si me estás escuchando ya en la carretera, pues ten mucho cuidadito, que lo importante es llegar. Un viernes que para el que los que se quedan aquí en Madrid, bueno, pues vamos a tener temperaturas un poquito más suaves que en el día de ayer, en el que se llegaron a alcanzar los 37 grados en la capital, los 40 en el sur de la región. Hoy, como te digo, temperaturas más suaves. La máxima se van a quedar en los 34 en el centro de la capital, las mínimas por debajo de los 20. Y de momento, oye, ya está la cosa, bueno, con calor, ya tenemos 24 grados. El fin de semana, pues nos espera un panorama muy parecido al de este viernes. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Pero si cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.